Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mis buenas amigas, las almas del purgatorio, decía nuestro fundador en camino. Pues haciéndonos ver como que tenía devoción y trato con las benditas ánimas. Y hoy es un día, pues, para eso, para que nosotros nos fijemos en las benditas ánimas. Y volvamos otra vez a tener como conciencia de nuestra limitación de tiempo. Y las encomendemos porque hoy celebramos a las ánimas del purgatorio, así como ayer celebramos a las ánimas glorificadas. Hoy pedimos por todos aquellos que no se han acabado de purificar y por lo tanto requieren nuestra oración y nuestra misa y nuestro rosario y nuestra penitencia. Las benditas ánimas son benditas porque ya están en gracia y por lo tanto en amistad con Dios. Pero su amor aún no es lo suficientemente ardiente, encendido, como deseoso. Y si alguien no tiene un gran deseo de Dios, pues no estará con él para siempre. Y entonces ese fuego del purgatorio es un fuego que enciende más y más en el amor. Es un fuego de purificación, como es el fuego también en la tierra. Las cosas que queremos purificar las metemos a hervir, por ejemplo. Pero también es un fuego de encendimiento, de que aquello se convierte en fuego, para que esté dispuesta a entrar en el fuego del amor de Dios. Y están las almas aquel principio de vida que tuvieron en la tierra y que ya no lo tienen y por eso se convirtieron en cadáveres. El principio de vida que es eterno porque es puramente espiritual y que permanecerá así hasta el fin de los tiempos, cuando se dé la resurrección de los muertos. Ese principio de vida que es lo que nos hace ser lo que somos, o ser quien somos, no nos lo hace tanto ser el cuerpo, sino el alma. El cuerpo fue tomado del barro de la tierra, o sea, la materia es, podríamos decir, casi lo de menos. Lo que nos hace tener, pues todo, nuestra personalidad, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestros afectos, es el ánima, el principio vital, y es lo que se ha desunido. Y esa ánima está llamada a ir a la fuente de toda animación, es la fuente de la vida, que es Dios. En Dios vivo, que vive para siempre. Y que también esa ánima, pues como sabemos, tiene el gran riesgo de perder para siempre esa vida plena. Seguirá viviendo porque es eterna, pero vivirá en la vida de oscuridad y de tinieblas, en la vida del no amor, de la separación de Dios. Por eso es tan terrible y por eso pues hacemos sufragios por los difuntos durante todo este mes, haremos muchos sufragios, tanto para que se acaben de purificar, como para que esas oraciones y esas misas y todo lo que hemos o lo que rezamos por las ánimas del purgatorio, pues les haya servido para que en el último momento, quizá en un momento de conversión, vuelvan a Dios y por lo tanto no entren en ese estado de, bueno, de desgracia infinita, que es lo más terrible que puede suceder. El santo cura de Ars decía: si viéramos un alma en pecado mortal, nos llenaríamos de terror. Y recordamos esa anécdota también de la vida de Santa Catalina de Siena, que no podía soportar estar cerca de una dama de la alta sociedad, y su confesor la reñía, la regañaba, y decía: si usted supiera lo que huele esa persona, pues un olor de muerte, un olor fétido. Pues vamos a tratar de tomarnos en serio. Sabemos que estamos rodeados de tradiciones sobre los muertos, y pues es bonito que haya esas tradiciones, la flor de cempasúchil y la visita a las sepulturas y limpiar la sepultura y las ofrendas, y pues lo que pasa es que hay que estar pendientes de que no se nos pierda la visión de fe, porque esas cosas son bonitas, porque manifiestan cariño a los muertos, a los muertos, quizá a los muertos más cercanos, aquellos que hemos ido a enterrar, pero también puede ser como un oscurecimiento de nuestra fe. De lo que se trata es, ante todo, de orar por los fieles difuntos y de pensar en nuestra propia muerte, porque lógicamente, como pasa con los panteones de por aquí cerca, pues los panteones crecen y crecen y crecen y están llenísimos de tumbas, y pues dentro de 100 años, si siguen enterrando ahí, pues estará ya invadiendo más terreno, y un día será nuestra esa situación, y por lo tanto es bueno también que la presencia de Dios, muchas veces ofrezcamos nuestra muerte, ofrezcamos las muertes de los demás, ofrezcamos las muertes de los que van a morir primero, y nos preparemos, no dejemos nada improvisado, porque podemos decir: bueno, ¿qué quisiera yo hacer o qué quisiera decirle a Dios? ¿Qué sentimientos quisiera tener en el momento de mi muerte? Y recurrimos a aquello que dice el Via Crucis de San José María: haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Dame esta gracia, que es una gracia grandísima, porque es la gracia de la perseverancia final. Y además, no solo porque muero en gracia, sino porque muero en un acto de perfecta caridad. O sea, quizá como que mi última voluntad y mi último pensamiento sea una ansia de ver a Dios, una ansia de contemplarlo. No estoy preparando mi muerte en el sentido de, pues voy a dar disposiciones para mi entierro o para que hagan con mis cosas tal cosa o tal otra, o para que me muera con la voluntad anticipada, o que me muera lleno de tubos. Bueno, eso es lo de menos, el trance de la muerte. Lo importante es lo que debo preparar para el instante que sigue a la muerte. O sea, ¿qué quisiera yo encontrarme en el instante siguiente? Porque efectivamente, en cuanto mi alma se desprende de mi cuerpo, ya estoy ante la presencia de Jesús. Eso es mi muerte, el encuentro. Quizá la muerte podría ser un poco fuerte, pero pues efectivamente una una vida basada en el encuentro de una persona. Es el momento de la cita. No dejes nada imprevisto para ese bello trance que es la muerte, el tránsito. La hora de la muerte es la hora de la cita. ¿No nos convendrá muchas veces morir por anticipado? No dejarlo a, pues sí, a como sea, a como salga. Cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. Ya no puedo ver, los muertos suelen morirse con los ojos cerrados. Ya no ven las cosas del mundo, pero quisiera que cuando ya no vea nada, ya no tenga absolutamente capacidad de ver porque ya me morí. Pues que mis ojos busquen tu mirada de amor, aquella que he buscado tanto en mi oración contemplativa, que he hecho tantos ejercicios de cruce de miradas, para saber qué me comunicas con tu mirada, qué me dice tu mirada. Y estoy acostumbrado a ver tu mirada en las distintas situaciones, también cuando me reclamas algo. No hurto la mirada, no me pongo a ver a otra parte, sino sigo buscando tu mirada, aunque sea a veces una mirada exigente o que me reclama más entrega, o que me dice que cambie en actitud. Pero en definitiva es eso, es la conciencia de las personas. El cristianismo no es un conocimiento, sino un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro se completa una comunión de personas. Primero es el encuentro y después es la unión. Y ojalá que esa mirada sea, pues, no sé, como tan pura de mi parte, porque la he purificado en estos ratos de oración, que ya pueda haber comunión. Y sabemos, no es fácil saltarse el purgatorio, tengo que estar perfectamente purificado. Tengo que tener un amor encendido. Si me muero así nomás, digamos, como que de repente y sin prepararme, pues voy a formar parte de la lista de difuntos por los que pedimos en este mes. Pero si ya tengo esa costumbre del encuentro y del ansia, pues me voy a ir directamente a la comunión. Por eso el cristianismo no es una teoría o un estado de serenidad como en otras filosofías. Sí, no es que otro día, pues, no sé, se me quedó grabado ese como comercial o no sé qué era, del Día de Muertos, y lo que ponían era a las mariposas monarca que venían desde Canadá y Estados Unidos volando y volando y volando, y pasaban, y miles y miles y miles de mariposas monarca que iban hacia Michoacán, y decía, pues así es la muerte. Es como las mariposas que se van. Ya se fue, así dice la gente, pues se nos fue, o ya descansa. No es un estado de serenidad como en otras filosofías, es un estado de plenitud de vida. No es como se pensaba antes el Sheol, como un lugar de muertos en vida, como los catrines y las catrinas, pues que son muertos que viven. No, es que no están muertos, están vivísimos, mucho más que lo que estaban en la tierra, que tenían todas las carencias y las deficiencias del cuerpo. Ahora están en la fuente de la vida. El cristianismo no es una técnica de comunicación, sino una vida de comunión basada en el encuentro con una persona, Cristo. Y esa es la preparación. Por eso cada vez que comulgamos, por ejemplo, cada vez que hacemos un rato de oración, lo que estamos haciendo es preparando nuestro encuentro, o haciendo que sea más intensa la ansia del encuentro. No es una técnica de comunicación, ¿no? Bueno, si vamos a hacer unos libros, unos videos, unas páginas, unos blogs, un grupo de Instagram o de YouTube o de WhatsApp. Dice un autor: no comparto la nueva evangelización preocupada solamente por las tecnologías digitales. Estas pueden sernos útiles, ¿sí? No es que sean malas, pueden ser útiles, pero no son esenciales. Por tanto, la mejor técnica será siempre ir a encontrarse con las personas físicamente, también en el amor humano o en las realidades humanas. ¿Cuántas veces la gente con la pandemia ha dicho: pues la verdad no me gustaban nada las clases por línea, porque, pues eso, sobre todo porque no tenía pues encuentro, no conocía a mis profesores, no conocía a mis compañeros, no había pues esa realidad de personas que pueden entrar en comunión. Por eso no es casualidad que los sacramentos supongan la proximidad física. Sí, no valen las misas por internet, ¿no? Tiene que haber presencia física. Desde el momento en que los sacerdotes se centran en las preocupaciones tecnológicas, hemos perdido de vista la esencialidad de los sacramentos. Vida de comunión de personas. Que empieza en la tierra, que empieza con nuestro bautismo, la comunión con Cristo, y nunca, jamás termina. No termina con la muerte, sino al contrario, con la muerte se hace más intensa. Pero la muerte y la eternidad están íntimamente ligadas a la vida. Pues de alguna manera nuestra vida eterna ya ha comenzado. Ya la tenemos, más o menos. Y todos podemos preguntarnos ¿y si estás como bien ubicado en tu vida presente para tu vida eterna? ¿O te siguen ocupando cosas que no son esenciales? Como decíamos, las tecnologías digitales o sobre todo el amor propio o, no sé, las noticias que estoy viendo afanosamente. No, prepara tu muerte, haz más intenso ese acto de perfecta caridad, que yo muera un acto de perfecta caridad, y voy a decir, voy a poder morir en un acto de perfecta caridad porque he hecho muchos actos de perfecta caridad durante mi vida terrena. Por eso cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. Cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa lo que voy a querer escuchar, Señor. ¿Cuál es el tono de voz? Las personas que han tenido locuciones y visiones y diálogos con Jesús, pues dicen que es una voz muy, muy suave o muy amable. Pues ¿cómo será la voz que yo escucharé? La voz que me recibe, como dice también Camino, no se enciende tu corazón al pensar que Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar. Como decir, es que nos hemos conocido tanto en la tierra, tanto nos hemos tratado, tanto me has hablado y sobre todo tanto me has oído, que lo de ahora es simplemente pues, la continuidad ya sin velos de aquello que antes lo tenías solo por la fe, ahora lo tienes por la visión. Tú tomarás los sufrimientos de mi cuerpo como expiación de mi vida y de la de los pecadores para gloria de tu nombre. Y si mi agonía se prolonga, que se prolongue igualmente mi amor y que sea fiel en responder al tuyo que me diste en la cruz. Vamos a tener a quién más y quién menos sufrimientos al final de la vida. A lo mejor una agonía larga, o a lo mejor corta, a lo mejor una muerte repentina, o una muerte muy lenta. Ya Dios tiene dispuesto, porque pues si nos da muchos sufrimientos y muy grandes, serán eso, expiación, como leemos también en la vida de los santos, que muchos de ellos, aunque sus confesores les hayan dicho que nunca han perdido la gracia bautismal, sin embargo tienen unas agonías muy terribles, son agonías vicarias, sufrimientos vicarios, están sufriendo por la salvación de otros. Una expiación de mi vida y de la de los pecadores para gloria de tu nombre. O sea, Dios es muy glorificado con los sufrimientos de una persona buena, santa, que está en gracia. Cada día de esos sufrimientos o cada hora, pues tiene un valor inmenso para la redención. Y si es muy larga mi agonía y si son muy grandes mis dolores, pues que sea muy grande también mi amor, mi deseo de corresponder a tu amor que me diste en la cruz. Pues que cada día que pasa me ilusione más el encuentro, que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. No diga, no quiero pensar en mi muerte, no seas trágico, ¿no? Pues es que te vas a morir. Un día van a ser pues las misas por nosotros y van a rezar los responsos, pero me ilusiona el encuentro. Ojalá nos ilusione a todos también, para que pues veamos la muerte y el anuncio de nuestra muerte, porque es muy bueno que nos digan. A veces los médicos no se atreven a decir, pues ya estás ahora sí que en la recta final, ya sacaste tu pase de abordar, ya estás a punto de irte de este mundo. Pues que nos llenemos de paz y pues de alegría y de agradecimiento a Dios y a la obra. Y que no me retrasen mi cita, porque he vivido para esa cita. No se me prolongue indefinidamente la agonía con los avances científicos y tecnológicos. Y que podamos oír dirigidas a nosotros esas palabras de Jesús al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, sí, ya tan pronto, sí, hoy vas a estar conmigo. No voy a pasar por el purgatorio, no, ya te purificaste. Fuiste generoso en tu penitencia, fuiste absolutamente fiel en tu entrega, moriste a ti mismo para vivir en mí y estás listo para estar hoy conmigo en el paraíso. Por eso nuestro padre decía tanto, sobre todo en el último año de su vida, por lo visto cuando estaba en Guatemala, iba repitiendo en voz baja esa frase: vultum tuum domine requiram. Una ilusión, es que me ilusiona ver tu rostro. Y también podemos decir, pues, que sepamos ayudar a los demás. Decir, oye, que ya estás muy mal, ya pues no te queda mucho tiempo, pero ilusiona. Es que me da mucha pena dejar este mundo, pues aprovecha para desprenderte de cosas. La gente cuando ya está mayor, pues va sufriendo muchos desprendimientos. Por ejemplo, pues ya no camina, o ya no oye, o ya no le dan encargos. Otra mención es un sacerdote en España que decía, pues ya no tiene ningún encargo, pues que ya no puede. Pues bueno, qué bueno, dedícate a aumentar tu vida contemplativa, tu ansia del encuentro, tu ansia de la unión. pues vultum tuum domine requiram. Y nuestro padre se ejercitaba adelantando ese encuentro, dicen unas palabras suyas: cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? Callado esconderé mi frente en tu regazo y lloraré como cuando era niño. Tus ojos mirarán todas mis llagas. Te contaré después toda mi vida, aunque ya la conoces. Y tú, para dormirme lentamente, me contarás un cuento que comienza: érase un hombrecillo de la tierra y un dios que lo quería con locura. Hombrecillo, un cualquiera. Allá en la muerte todos somos iguales. Todos estamos inmóviles y fríos y de color de cera y no hay nada que podamos decir o alegar. Es un hombrecillo de la tierra, pero lo importante es un Dios que lo quiere con locura. Pues esa es nuestra invitación hoy, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, que tenemos este deber de caridad, de rezar por las benditas ánimas. No sabemos si nuestros familiares, si nuestros hermanos, si nuestras hermanas están todavía en la cola, digamos, están esperando entrar al cielo, están haciendo más intensa su ansia de Dios, y por eso es un bonito deber de caridad que lo afrontamos con mucho gusto, igual que todas los sufragios que ofreceremos en el mes de noviembre. Es un mes escatológico. Por ellos, por los que Dios quiera, por los que disponga, por los que sea más nuestro deber de justicia hacerlo, pero también con esa felicidad con la que tienen ellas, las almas del purgatorio, la felicidad de tener segura su entrada al cielo. Y las ponemos en manos de la Santísima Virgen, y también renovamos nuestra conciencia del escapulario, porque sabemos que el escapulario es un sacramental escatológico. El escapulario habla de que seremos rescatados del purgatorio pronto, el sábado siguiente a nuestra muerte. Nuestro apostolado del escapulario, para que la gente tenga conciencia y sienta esa protección de María y sienta también ese cuidado que la Virgen va a tener, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra muerte. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.